porque yo soy preso de la cárcel de tus besos.
Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alex Aillades. En un nuevo capítulo de Historia Platicadita, en esta ocasión vamos a hablar sobre historia de las cárceles y los presos políticos. Para el capítulo de hoy me acompaña un amigo muy muy querido del Colegio de Historia, se trata de Amaury Eugenio, quien es tesista de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de investigación son los movimientos sociales, las instituciones de control social y la investigación educativa. Las tres las aborda desde la historia del tiempo presente, ahorita vamos a explicar qué es esa onda. Y cuenta con experiencia en el trabajo comunitario desde la pedagogía sociocrítica y la educación popular. Amaury no es un intelectual de sillón, sino una persona que desde su adolescencia se avienta a diferentes espacios de trabajo en ámbitos pedagógicos y también de construcción de los saberes. Amaury, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que yo te quiero mucho, eres de mis amigos más cercanos y agradezco que hoy vamos a aprender mucho contigo.
Está bien bonito estar aquí. Ya llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo así, pero nunca se nos había dado. Así que está muy bonito ya por fin reunirnos en este tipo de espacios.
En primer lugar, Amaury, ¿por qué abordar o cómo se estudia las cárceles desde la historia?
Pues bueno, vamos a partir primero del por qué. Y creo que una razón muy importante está en el vacío. Y este vacío por muchos años estuvo presentado porque no se veía a los presos como un sujeto oprimido, por así decirlo. Bueno, de por sí en la historia por muchos años los sujetos considerados como oprimidos estuvieron fuera de un gran relato de la historia política tradicional, porque solo estudiaban a los grandes líderes, a los grandes hombres, y de a poco se fueron visibilizando otros actores sociales, pero empezamos, por ejemplo, con la historia social marxista, que se centraron más en los obreros, por ejemplo, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el siglo XX, los presos empiezan a ser un sujeto que tomó relevancia en la escena pública como alguien que merece derechos sociales, alguien con problemáticas, alguien oprimido por un sistema social, económico y político. Por eso la historia tardó mucho tiempo en estudiarlos y creo que es muy importante abordarlos ahora mismo. Y también creo que ahora mismo una situación que me preocupa en Latinoamérica es un contexto, y no solo en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo, es que estamos viendo una nueva ola punitivista que se junta mucho con el populismo. Varios presidentes, por ejemplo, como Bukele, buscan resolver la seguridad violando derechos humanos de varias personas que están encarceladas y buscan, entre más encarcelados para ellos, más se soluciona el problema de la seguridad. Y una vez están en las cárceles, se violan muchos derechos humanos y se tiene una política represiva. Y vemos muchos ejemplos en otras partes del mundo. En España, autores mencionan lo mismo, que hubo una política punitiva en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, como una manera para legitimarse frente a la sociedad y para decir que se estaba haciendo algo con la seguridad.
Porque entonces la cárcel, bueno, la institución carcelaria veía al encarcelado como una persona que perdía sus derechos ciudadanos y por lo tanto el trato incluso como persona, lo cual se reflejó en perspectivas historiográficas que de plano los ignoraban, porque solamente se centraban, incluso si ya no se centraran como en gobernantes, políticos y militares, se enfocaban en ciudadanos, digamos, plenos o que uno podría asimilar como de forma funcional, entre comillas. Conforme se van generando estos estudios, lo que se hace es, como tú muy bien mencionas, ampliar el foco, y entonces es ahí donde entramos a la cuestión de preso político, ¿y qué es eso?
Pero justo, bueno, antes de irnos a eso, me llama la atención lo que dijiste de los derechos humanos y de la condición de humano, porque me he dado cuenta que en la historia muchas veces a varios grupos no se les considera como humanos, y como no se les considera como humanos, no se les considera como personas que merecen ser estudiadas, que merecen ser, que sus problemáticas merecen ser abordadas en el escenario público. Y cuando digo que no son tratados como humanos, me refiero al hecho que mencionas, ¿no? Que no merecen derechos. Se les ve como personas naturalmente violentas, naturalmente diferentes al resto de la sociedad.
Lo cual, como muy bien mencionas, justifica cuestiones como aplicar penas capitales o similar.
Sí, claro, claro. O de plano, por ejemplo, el concepto de las islas penitenciarias, ¿no? En varias partes de la historia, donde a las personas se les aislaba de el resto de la población, viendo la cárcel como un lugar donde apartar a los otros. Como bajo esta idea del cuerpo social muy desde la medicina, por así decirlo.
Claro.
Como el cuerpo está dañado y entonces hay que quitar esos virus o esas cosas que le hacen daño al cuerpo, pero que no pertenecen al cuerpo, que le hacen mal al cuerpo. Entonces vamos a alejar a estas personas fuera del cuerpo social.
Porque no es algo como aislado, sino que es un proceso que se realiza con todos los que se podrían considerar distintos o malos para ese cuerpo social. Entiéndase el criminal, pero también entiéndase, por ejemplo, el entrecomillado loco o el diferente en general.
Sí, de hecho, ahorita lo que dijiste da pie para responder a la siguiente pregunta de qué es un preso político, que es el tema que más vamos a abordar hoy, y cuáles son las diferencias entre un preso político y un preso común. Y yo quisiera empezar diciendo que, de cierta forma, todo tipo de preso tiene un componente político dentro de la razón de su encierro. ¿Por qué? Porque dentro de los valores de un gobierno mencionan qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable para una sociedad. Y normalmente una de las formas en las que un gobierno marca o castiga, por ejemplo, a las personas que no pertenecen a los valores que el gobierno quiere tener para su sociedad es mandándolos a la cárcel. Y como dices, en algún momento tenemos a los niños que estaban en bandas, o a los vagabundos, o a estudiantes que salían de la escuela, o a personas de bajos recursos que criminalizaban. Entonces, como que por un tiempo, los gobiernos, bueno, no por un tiempo, sino que en todo sistema social y político, un gobierno decide qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable, y normalmente manda a la cárcel a las personas que no caben dentro de lo aceptable. Por eso digo que, de cierta manera, todo preso tiene una condición de algo de lo político. Sin embargo, no todo preso puede ser tratado como preso político, aunque la razón de su encarcelamiento tenga cierto componente de este estilo. Y la diferencia, varios autores lo hacen y mencionan que el punto está en las razones del encarcelamiento, las motivaciones detrás del crimen. Por ejemplo, los presos comunes son personas que normalmente hacen un crimen por razones individuales o por razones colectivas, pero por colectividades pequeñas. Por ejemplo, robé algo de comida para dársela a mi familia. Es una motivación individual o una motivación a pequeña escala, ¿no? O, no sé, robé un reloj que se veía bonito para mí, pues, ¿no? O normalmente los presos comunes suelen tener motivaciones individuales detrás del crimen. Y los presos políticos suelen tener motivaciones colectivas que buscan cambiar algo de la sociedad. Ya no están buscando algo para mí como individuo, sino buscan algo para todos, por así decirlo, como transformar el orden que es de todos. Y esa es como una diferencia clave entre un preso común y un preso político.
Y, por ejemplo, el concepto de preso político es uno que se ha tratado de diferentes formas a lo largo del tiempo y el espacio. Dentro de tu tesis que estás realizando, voy a aprovechar para decir cómo se llama tu tesis, porque es bastante interesante y a mí me encanta. El nombre, por ahora, es la condición de preso político como factor para la construcción de procesos identitarios expresados a través de discursos, estrategias, organización y repertorios de protestas pacíficas, enfocándote especialmente en el caso del grupo La Voz Amate y el individuo Alberto Patistán en Chiapas de 2004-2013. Es un titulote, eso hay que decirlo, pero mínimo es bastante explícito respecto a lo que estudias. Y una de las cosas que hay que decir es cómo diferentes grupos se apropian del concepto de preso político. ¿Podrías tú ejemplificarnos?
Sí, claro. Hay una diferencia, por aquí decirlo, conceptual entre preso común y preso político, pero algo también muy importante dentro del concepto de preso político es el factor identitario, ya que en muchos casos o en muchos momentos de la historia no había leyes que abordaran al preso político y lo definieran. Entonces, normalmente, el concepto de preso político era más una identidad que ciertas personas decían para hacer ver a la voz pública que su encarcelamiento era por razones políticas. En este sentido, que las razones por las que lo encarcelaron es porque estaba en contra del régimen, de determinado régimen histórico, ¿no? Y algo que pasa justo ahora mucho en las democracias es que el concepto de preso político se trata de ocultar diciendo que los presos políticos son criminales. Reitero la categoría de criminales como una manera de hacer menos a estas personas. Decir, no hay presos políticos, hay criminales. ¿Por qué pasa esto? Porque en una democracia se supone que hay la libertad para expresarte y para expresar la inconformidad con respecto al régimen que existe. Y entonces, en una democracia, no deberían de existir los presos políticos. Y entonces, normalmente el gobierno intenta decir que ellos no existen. Y por lo tanto, no hay una definición jurídica en muchos casos. Y lo que hacen los presos políticos es, a partir de una identidad común, decir, nosotros existimos, nosotros estamos aquí, y nos encarcelaron por esta razón. Lo interesante en este punto, que es lo que mencionas, es que cuando hablamos en términos de identidad, ya hablamos de cosas más complejas. Y esta identidad no solo tiene que ver con el encarcelamiento en sí mismo, sino con un conjunto de valores, expectativas, creencias, con ideologías políticas. Y entonces el concepto de preso político se va haciendo más complejo y a lo largo de la historia hemos visto diferentes maneras de nombrarse presos políticos. Por ejemplo, en la España franquista, los presos marxistas se llamaban presos por convicción, porque decían que estar encarcelado era un sacrificio, por así decirlo, que valía la pena con tal de que el franquismo se viera ante los ojos del mundo como represivo. Entonces nosotros estamos por convicción en la cárcel con tal de que la gente vea que nos están reprimiendo, que nos están encarcelando, que nos están matando. Entonces por eso somos presos por convicción. O a veces dicen, no quiero nombrarme preso político porque eso borra mi humanidad. O a veces, o por ejemplo, los anarquistas se llamaban presos sociales. Y esa categoría de presos sociales ya implicaba una ideología y una forma de ver el mundo. Entonces la categoría de presos políticos va siendo cada vez más compleja porque también tiene que ver con características morales. Y cuando me refiero a lo moral, es que en muchos casos de la historia, los presos marxistas se diferenciaban de los presos comunes con lo moral. Los presos marxistas del siglo XX decían, los presos comunes son violentos, son irracionales, son individualistas, no son educados, no son solidarios y son como el reflejo del capitalismo porque están enajenados. Entonces, por oposición, en su identidad de presos políticos dijeron, nosotros somos líderes, somos educados, estudiados, nosotros somos solidarios, nosotros somos pacíficos, nosotros somos mártires porque nos encarcelaron por una razón común para mejorar a la sociedad. Entonces vemos que el concepto tiene muchos matices y muchas cosas de qué hablar.
Me recuerdas una anécdota de un filósofo estadounidense llamado Henry David Thoreau, que vivió en el siglo XIX, y lo que pasó con Thoreau fue que era trabajar en el gobierno estadounidense de ese momento, cuando se declara la guerra de Estados Unidos contra México, y dice, ¿saben qué? Yo ya no voy a pagar impuestos porque mis impuestos no son para pagar estupideces, refiriéndose a una guerra injusta. Thoreau termina primero huyendo al bosque y luego termina en la cárcel, y en la cárcel básicamente escribe algo así como, cuando el gobierno encarcela a hombres inocentes, la cárcel es el hogar del hombre justo. Algo así escribe. Y eso tiene que ver con que, ante una postura de lo que podríamos llamar preso político, pueden haber varias reacciones. Una está la reivindicativa, que tiene que ver con el ejemplo que pusiste del franquismo, con un poco como se entiende a sí mismo el marxista, o por ejemplo con una legitimidad como con el 68, que podríamos comentar un poco después. Pero también puede ocurrir como un rechazo, a partir del cual pareciera que se está invisibilizando lo que esa persona o ese grupo de personas encerradas querían lograr o comunicar. Por otro lado, también está el hecho de que es una identidad política de reacción o de que sufrir una violencia. No sé si lo podrías explicar mejor esto último.
Sí, claro. O sea, el concepto básico de preso político implica que hay una represión, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, que un gobierno que debería de ser democrático, hablando de siglo XX, finales del siglo XX, aunque de cierta forma en otros momentos de la historia también existía esta característica, pero creo que no hace falta andar en esto, o tal vez sí, ya lo veremos. Pero justo, la idea del preso político es decir, existimos y por lo tanto hay un error. Por lo tanto, el sistema jurídico no es tan bueno como debería ser. La existencia misma del concepto implica un problema, implica una contradicción en un sistema que debería ser justo, que debería respetar opiniones diversas, que debería tratar a todos por igual en un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hablamos de un problema. Y por último, regresando un poco al tema pasado, otra cosa que se me hace interesante es que, por ejemplo, los anarquistas nunca se identificaron por oposición a los presos comunes, sino que, como los anarquistas estaban en contra de toda institución de control social, Ellos veían a los presos comunes como sujetos oprimidos, al igual que ellos, oprimidos por una institución de control. Entonces, al contrario de los marxistas ortodoxos, que discriminaban a los presos comunes y los prejuiciaban, los anarquistas se aliaron con ellos y dialogaron con ellos de manera cercana. Y en este sentido, siento que los anarquistas fueron de los primeros en reconocer a los presos como sujetos oprimidos, a diferencia de los marxistas ortodoxos, y tardaron mucho tiempo en reconocerlo.
Una cosa que hay que aclarar, y es que una razón por la cual casi no se habla de estudios o historia de los presos es porque no hay muchos trabajos. Entonces, los trabajos a los cuales tú has prestado tu atención para armar tu propio proyecto se enfocan en movimientos en el mundo hispanoamericano. Esto es importante decirlo como para saber en qué coordenadas nos estamos moviendo: España, Argentina, Colombia, México, etc. Pero también está la cuestión de que los estudios se han enfocado en un preso político urbano. Y quisiera que tú nos comentaras qué consecuencias tiene esto.
Bueno, primero que nada, sí me gustaría aclarar que los estudios carcelarios tomaron mucha fuerza en el siglo XXI, en México, por ejemplo, porque ahorita en este punto no me atrevería. De presos políticos, ahorita lo hablamos, pero en general de historia carcelaria, no sé tanto sobre otros países. Y en México tomó mucha fuerza en el siglo XXI, sobre todo con referentes como Elisa Speckmann, que ella tiene muchísimos textos sobre historia carcelaria e historia de presos, porque es diferente hablar de la cárcel, hablar de los presos y prestarles atención a los presos como sujetos en un estudio historiográfico. Y justo en México ahorita hay muchos estudios sobre cárceles y sobre presos, y justo hay un seminario en el Instituto de Investigaciones Históricas que no solo trata de presos y de cárceles, pero sí los aborda mucho. Y creo que es importante resaltar como estos esfuerzos historiográficos que en el presente existen en México. Y ahora, hablando de presos políticos, me llama la atención que todos los autores, sin temor a equivocarme, mencionan que casi no hay producción de presos políticos. Tal vez ya hay cada vez más producción sobre historia carcelaria, pero sobre presos políticos hay muy pocos textos. Y las razones que mencionan ellos son varias. En principio, que la represión suele enfocarse en otras áreas. Por ejemplo, suelen hablar de asesinatos, migración forzada, sobre torturas, sobre centros de detención clandestinos, y la cárcel pasa un poco desapercibida para ciertos estudios históricos. Y otro punto interesante sobre este mismo tema es que también mencionan que después de las dictaduras en Latinoamérica se entró en una etapa de democracia. Y entonces, para conciliar entre todas las personas de diferentes bandos, por ejemplo, entre los franquistas españoles que todavía quedaban y entre las personas que estaban en contra del franquismo, para que convivieran de manera más o menos armónica en una nueva democracia, intentaron olvidar ciertas cosas. Entonces hubo una política del olvido hacia la represión y hacia ciertos episodios de violencia, con tal de que el Estado Democrático Español funcionara después de la dictadura. Y por eso muchos estudios sobre los presos tardaron en llegar, porque por un momento hubo un olvido de ciertas décadas hasta el siglo XXI. Y eso me llama la atención. Todos los textos de mi estado de la cuestión hasta el momento son del siglo XXI. Me llama la atención que del siglo XX no existe ninguno, o mínimo hasta el momento no he encontrado ninguno, o muy pocos. Y eso es interesante dentro de la discusión. Es muy reciente estos temas. Tanto historia carcelaria como de presos políticos, sobre todo presos políticos.
Y también lo podría relacionar con que hacia finales del siglo XX es cuando empiezan a surgir todas estas demandas, sobre todo en Sudamérica, respecto a hacer la memoria de los crímenes cometidos durante las dictaduras, lo que se suele sintetizar con la insignia o el lema de memoria, verdad y justicia, ¿no?
Claro, claro, exacto, exacto. Creo que justo ahí vemos un empuje interesante. Igual otro punto que me parece importante mencionar mínimo en México, que esto es más una hipótesis, creo que no estoy tan seguro, pero yo diría que la crisis de seguridad y violencia que estamos viviendo también fomenta este tipo de estudios, porque al final cuestionarse por la violencia y la inseguridad también te hace cuestionarte por la justicia y también te hace cuestionarte por la institución más usada cuando hablamos de justicia, que es la cárcel. Muchas veces se entiende justicia como sinónimo de cárcel, y creo que también por eso hay un impulso de estos estudios carcelarios, mínimo en México.
E incluso más allá, tú mencionaste la cuestión de cárcel llena igual a país seguro.
Sí, claro, claro.
Cuando nuestra noción de seguridad suele ir por, bueno, entre más arrestos, mejor, porque está siendo eficaz. Lo cual es bastante problemático y solamente legitima una visión de pues entre más eficaz sea el Estado para suprimir o reprimir a quien él quiera, hay una mejor percepción de la seguridad, como ocurre en México, que pese a que la violencia no deja de crecer, igual sigue habiendo una mejor percepción de instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina, pese a las violaciones a derechos humanos crecientes que cometen.
Sí, y creo que tú mismo lo has mencionado en varios de tus estudios sobre narcotráfico, ¿no? Que hay una política que menciona que más se resuelve el narcotráfico entre más personas presas existan. Pero curiosamente, las cifras siguen altísimas, pero también hay muchísimos encarcelados. O sea, no recuerdo ahorita el autor, la verdad, pero hace tiempo leí un estudio que mencionaba que con Calderón para acá, el número de encarcelados subió a un nivel altísimo. Y eso no resolvió los problemas de seguridad. Pero sí vemos a cada vez más personas encarceladas, y sobre todo encarceladas por delitos pequeños. Por ejemplo, le dan penas altísimas a un dealer que vende brownies con mota, por ejemplo, ¿no? A veces se centran más en estos pequeños dealers que en grandes personas que forman parte de una estructura más amplia del narcotráfico. Y también hay una contraparte que a veces se centran en solo los líderes del narcotráfico, en encarcelarlos, pero tampoco buscan otro tipo de soluciones que tal vez pueden ser más eficaces a la hora de resolver la problemática de las drogas.
Pero entonces todos los ejemplos que estamos dando tienen que ver con una cuestión, y sobre todo los estudios, se enfocan en una cuestión urbana. Pero ¿qué pasa cuando vamos más allá?
Sí, justo, quería hacer una acotación, tanto en la historia carcelaria de presos comunes, como en la historia de presos políticos. Y justo en este seminario del Instituto de Investigaciones Históricas mencionan que hace mucha falta estudios regionales. Se estudian mucho, por ejemplo, las cárceles mexicanas de Lecumberri o de Belém, pero no hay estudios sobre cárceles regionales. O bueno, sí los hay, pero están todavía incipientes. Justo, estas personas del instituto están intentando fomentar estudios regionales de la cárcel, y por eso ya existen esos textos, pero también reconocen que son muy pocos, porque la historia carcelaria empezó... Se ha puesto mucho enfoque en el porfiriato sobre todo y en el porfiriato dentro de la Ciudad de México. Y eso es muy interesante de mencionar. Por otro lado, hablando ya de presos políticos, algo que detecté en mi estado de la cuestión es que casi siempre hablamos de presos políticos de carácter urbano. Por ejemplo, y también hay ciertos movimientos sociales que se llevan todo el foco de los estudios. Aquí en México vemos que el 68 se lleva... Bueno, la represión estudiantil que ocurrió en 1968... que también no solo conllevó a la matanza de Tlatelolco, sino a muchas personas encarceladas que fueron parte de la movilización estudiantil. Y todo el foco se va, no todo, pero buena parte del foco se va hacia ellos, que son presos urbanos, de clase media, estudiados, bueno, que son parte de instituciones universitarias o de bachillerato dentro de la Ciudad de México. Y hay un vacío muy importante hacia otro tipo de presos, tanto regionales como rurales. Por ejemplo, en España también vemos lo mismo, como los textos franquistas hablan más de presos urbanos. Donde sí hay una diferencia un poco más marcada es en Colombia, que vemos autores como William Mesa o Fernando Vélez que empiezan a hablar de presos políticos rurales dentro de las guerrillas, por ejemplo, ¿no? De las guerrillas del siglo XX. Y entonces estos textos me parecen muy importantes a resaltar, y creo que parte del estudio que yo estoy dedicando en la tesis que estoy desarrollando ahora mismo es darle más peso a los presos políticos rurales, y sobre todo a los presos políticos rurales en el tiempo presente, ya que me quiero zafar un poco de las guerrillas del siglo XX y del 68 mexicano y centrarme en otras movilizaciones sociales que provocaron muchos presos políticos, pero que casi no hay estudios al respecto.
Sin presión y con riesgo de que te puedan escuchar tus profesores, pero sin presión, ¿eh? ¿Qué es esa historia del tiempo presente?
Bueno, yo diría que la historia del tiempo presente, para hablar de ella, necesitamos a fuerzas hablar del tiempo. Y cuando me refiero del tiempo es que pasado, presente y futuro no están desconectados entre sí, sino que todo sucede dentro del presente. Por ejemplo, el pasado es presente en tanto es memoria y experiencia, y el futuro es presente en tanto es expectativa.
Y es la idea de Koselleck, ¿no?
Ajá. Y esa es la idea que fundamenta la historia del tiempo presente. En este sentido, algo que pasó hace 20 años, hace 50 años, puede ser historia del presente en tanto se resignifica actualmente y en tanto tiene conexión con sucesos actuales. Y yo definiría la historia del presente como no se trata solo de estudiar las cosas que pasaron hoy, por ejemplo, ¿no? Sino de conectar esas cosas que pasaron hoy con una temporalidad un poco más amplia y explicarlas a partir de la historia. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, ¿no? Yo diría que la historia del presente está en decir que el narcotráfico mexicano surgió con el priismo y, bueno, una de las teorías, bueno, una de las hipótesis más aceptadas actualmente es que con la democratización del país, los grupos del narcotráfico ya no solo estaban dentro del PRI, sino que se diversificaron y trabajaron para diferentes partidos políticos, y eso explica en cierto punto la violencia actual. Aquí no estamos para hablar de narcotráfico, sino más bien para mencionar que la historia del tiempo presente se trata de ahondar aspectos actuales, por así decirlo, y darles esa continuidad histórica que puede explicarlos de mejor manera, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los presos políticos, ¿cómo sería?
En este caso, bueno, ya voy a hablar directamente de mi tema, y ahora mismo estoy trabajando sobre presos políticos en Chiapas, que son personas que tenían sus propios objetivos antes de ser presos, ya sea defensores de la tierra, ya sea disidentes priistas que estaban en contra de la corrupción institucional. Y entonces, una vez son encarcelados, se meten dentro de la otra campaña del EZLN. Y digamos que en este caso, para explicarlo de forma histórica, se trata de ver qué cambios y continuidades hubo en su experiencia antes de ser presos y después de ser presos. Y cómo se insertaron en este contexto del siglo XX y finales del... Perdón, de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI con la irrupción del EZLN. Porque cuando se metió el EZLN en el ámbito público, hubo muchísima represión por parte del gobierno. Y entonces empezaron a encarcelar a muchísima gente que ni siquiera era parte del EZLN, pero eran activistas políticos. Y entonces las cárceles empezaron a llenar de presos políticos. Y curiosamente, muchos de esos presos políticos terminaron relacionándose con el EZLN. Como en el caso de mis presos, que, bueno, de los presos que estudio. Eran personas que trabajaban otros puntos, pero se empezaron a conectar con el EZLN una vez entraron a la cárcel. Y aquí es donde tiene el componente histórico de cambio y continuidad. También quiero aclarar eso, que la historia del tiempo presente es muy diversa y parte del sujeto y del objeto de estudio. Por ejemplo, el tiempo de estudio que quieres tratar depende completamente del objeto de estudio. Por ejemplo, tú decides si irte atrás 50 años, 100 años, 2 años, 10 años... dependiendo de qué tanto lo requiere el objeto de estudio. Por ejemplo, en la historia del narcotráfico tal vez necesitas irte más atrás para poder explicar el presente. Pero también hay otros temas que no necesitas irte tan atrás y puedes perfectamente estudiar 10 años, por ejemplo, ¿no? O puedes estudiar perfectamente 20 años. Y en la historia del tiempo presente eso es lo importante, que el tiempo de la investigación y qué tan en el pasado te vas depende completamente del objeto de estudio.
Por ejemplo, para poner, sobre todo a una persona que nunca, que sea ajena como a los ámbitos académicos, es el simple hecho de no empezar siempre en la prehistoria. O sea, por poner el ejemplo más sencillo, por tomar tu tema, ya tú me corregirás, no requiero estudiar la institución carcelaria de la Revolución Francesa para tu tema en específico que tiene que ver con la cuestión de los presos políticos en Chiapas actualmente, ¿no? De hecho, tú defines tu tema, y eso es muy importante, de 2004-2013. La historia del tiempo presente no requiere necesariamente que sea 2000, bueno, la temporada que tú quieras, hasta hoy o mañana.
Claro, claro. Una cosa que también es importante mencionar de la historia del tiempo presente es que la historia no estudia el pasado.
Claro.
La historia estudia las personas a través del tiempo y entendiendo el tiempo como cambio y continuidad. Lo importante de una historia histórica es que se marque este cambio y continuidad dentro de un suceso, por así decirlo, ¿no? Y bueno, regresando a tu tema, también es importante mencionarlo. Algo que dice un autor básico de la carrera que se llama Mark Bloch es que no tienes que irte hasta el inicio de los siglos y hasta el inicio de la historia de México para explicar cosas presentes, sino que tienes que partir del sujeto y del objeto de estudio. Contrasta bastante con una historia tradicional que se enseña, por ejemplo, en los libros de texto, que tiene que estudiar desde Mesoamérica y hace una continuidad de Mesoamérica hasta el presente, cuando no necesariamente las cosas que pasaron en Mesoamérica tienen continuidad con el presente. Algunas sí, pero no necesariamente todas.
Y menos la noción de México como entidad, como si existiera un México prehispánico, ¿no?
Claro. Ajá, exacto, exacto. O sea, justo dicen que existe un México prehispánico cuando en ese entonces no se llamaba México, ¿no? Y ni siquiera había un estado como tal.
Claro, completamente. Eso es un ejemplo muy bueno de cuando estiras demasiado la liga. Sí. Pero regresando un poco a lo de los presos políticos, entonces tú decides tomar las cuestiones del siglo XX por cómo se están formulando, por un lado, la bibliografía que hay con la que uno se apoya, eso hay que decirlo, y por otro lado, por cómo se forma la identidad, los se me está olvidando, las estrategias, ¿cómo se llama? El repertorio de acción. El repertorio de acción con lo cual cuentan los presos. Y a partir de ahí se desarrollan continuidades y diferencias, como por poner el ejemplo quizá más famoso, el 68, donde los líderes del Consejo Nacional Estudiantil se legitimaban o se veían a sí mismos como en lo correcto, en la medida en la cual habían sido presos políticos y habían sufrido la censura o la represión por parte del gobierno, ¿no?
Claro, y por ejemplo, en este caso, algo muy importante para cualquier persona que va a hacer una tesis es que tienes que ser muy concreto y que tampoco tienes que extenderte tanto, ni en el tiempo ni en las páginas, pues. Pero saliéndome un poco de mi... Y por eso, por ejemplo, yo en la tesis solo hablo del siglo... de finales del siglo XX, como en los 90s. Pero también podemos retroceder un poquito más. Y es que el EZLN perfectamente se explica o tiene mucha relación con las guerrillas del siglo XX que ocurrieron en México por los años 60, 70, por ejemplo, ¿no? Al final, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional primero intentó ser una guerrilla y ya después tuvo otro proyecto político, ¿no? Pero muchos de sus discursos, mucha de su ideología partieron de la guerrilla y ya después se fueron adaptando al contexto indígena, se fueron adaptando al contexto democrático, entre comillas, mexicano del siglo XXI. Pero la historia te permite explicar eso, de dónde vienen los discursos, de dónde vienen los actores, de dónde vienen las ideas de las cosas que estás abordando.
Solamente para dar contexto para quien no está familiarizado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si bien es famoso por haber hecho la famosa toma de San Cristóbal de las Casas el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay que decir, como tú muy bien mencionas, que ya había toda una serie de prácticas previas desde décadas anteriores, mínimo desde los 70s, respecto a una organización que se estaba oponiendo a un modelo económico en México basado en el extractivismo, es decir, en por la necesidad de explotar una mina o el agua o los bosques, se desplazaban comunidades, se asesinaban personas, se privaban de sus recursos tan básicos como el agua, y eso tiene que ver directamente con tu tema, tu tema específico de estudio, del cual nos podrías ir platicando un poco.
Sí, claro. Mi tema específicamente se basa en la organización de presos La Voz de la Mate. Y también hablo mucho de uno de sus voceros, que es Alberto Patistán. Sobre todo le doy mucha importancia a él porque fue una figura con mucha visibilidad pública y entonces hay mucha información de él, más que de los otros presos, que es más difícil encontrar información. Pero al final también abordo toda la organización porque me interesan los presos que trabajaron en la organización, no solo Alberto Patistán, por más de que de él haya más información, ¿no? Y lo que intento ver es, en principio, cómo eran antes de entrar a la cárcel, qué hacían, qué pensaban, y una vez entraron a la cárcel, cómo cambió su discurso. Pero sobre todo, un punto muy importante es el de la identidad. Cómo se empezaron a identificar ellos y cómo se relacionaron con la identidad de presos políticos y cómo relacionaron la identidad de preso político con otras identidades que tenían previamente, antes de entrar a la cárcel. Por ejemplo, algo que es muy importante es que para los presos políticos rurales, la identidad más importante era la de preso político. ¿Por qué? Porque les interesaba bastante las ideas, por ejemplo, ¿no? Se organizaban a partir de las ideas, a partir de la voluntad individual y no tanto a partir de identidades previas que los vincularan más allá de dichas ideas. Y en mi caso, los presos políticos de Chiapas que estoy abordando, antes de identificarse como presos políticos, se identifican como católicos y se identifican como indígenas. Y entonces es una diferencia fundamental, porque si bien la identidad de preso político tiene mucha importancia todavía, la identidad religiosa y la identidad indígena cada vez manteniendo más importancia. Y eso afecta bastante en sus formas de relacionarse con los demás presos, por ejemplo. Y lo voy a poner en el punto más básico. Como decía, los presos marxistas ortodoxos no se llevaban nada bien con los presos comunes, porque los prejuiciaban bastante. Y los presos políticos, bueno, de la Voz de la Mate, que no necesariamente eran zapatistas, no por formar parte de la otra campaña eres zapatista, sino que hay una coordinación, que tal vez no hace falta explicar ahorita, pero es importante mencionar esto. Digamos que ellos, como la identidad más importante es ser indígena y ser religioso, ser católico, nunca estuvieron en contradicción con el resto de presos comunes, porque el resto de presos comunes también eran indígenas. Y había muchos vínculos culturales previos más allá de las ideas políticas que ellos, por las que ellos fueron encarcelados. Aquí no importa tanto la razón por la que te encarcelaron. Lo que importa es que eres indígena y eso entre ellos permite una mayor vinculación y solidaridad. Y por ejemplo, en sus demandas, no solo buscan cosas que los beneficien a ellos como grupo de presos políticos, sino también están a favor de las mejores carcelarias para todos. Buscan mejor alimentación, mejor medicamento, abogados justos, traductores dentro de los juicios, porque muchas personas que solo saben hablar su lengua materna les hicieron juicios en español y entonces no, tal vez entendieron algunas cosas, pero muchas otras cosas no. Entonces, sus demandas... También otra cosa que mencionan es que hay una crisis de justicia en Chiapas y por lo tanto se culparon a personas indígenas de crímenes que no cometieron ellos. Se les usaron como chivos expiatorios. Entonces, el tema de la identidad aquí adquiere mucha importancia porque implica... La identidad implica decir quiénes son parte de mí y quiénes son el otro con el que hay, contra el que hay que estar, o el otro que no se parece a mí. Y por ejemplo, los presos políticos urbanos del 68, por ejemplo, se separaban del resto de los presos políticos, perdón, del resto de los presos comunes. Y aquí hay una unidad, porque todos se identifican como indígenas, o una buena parte de ellos son tzetzales o tzotziles. Entonces, eso cambia muchas cosas de pensar y muchas cosas de actuar. Por eso es importante estudiar a los presos rurales. Interesante, de manera interesante aquí la oposición, el otro, es el gobierno. Porque el gobierno quiere dividir a las familias y quiere dividir a las comunidades. Bajo ese discurso, pues. O sea, el gobierno es el que divide, el gobierno es el que fragmenta, el gobierno es el que engaña. Y de hecho ellos mismos lo dicen en sus comunicados, que el gobierno fragmenta el tejido social. Entonces ellos se entienden como una unidad indígena, que el gobierno es el que divide, porque el gobierno también fomenta grupos paramilitares de también otras comunidades indígenas para que luchen contra otros municipios indígenas. Y entonces ellos lo entienden así. El otro ya no está en el preso común, el otro está en el gobierno, contra el que se lucha o contra el que se demanda.
Es muy importante lo que comentas, y para dar un poco de contexto, lo que sucede es que algunas de las vías a través de las cuales una, por poner un ejemplo, una compañía minera o una refresquera o cervecera o lo que tú gustes, hace la presión para las comunidades que se puedan quejar al respecto de la explotación o robo de los recursos naturales, es el uso o bien de paramilitares o bien de fuerzas armadas, digamos, del Estado, pero que se justifican con que están combatiendo narcotraficantes, criminales, guerrilleros, etc. Eso es muy importante respecto a cómo es que están operando o qué, cuál es la necesidad, por ejemplo, de oponerse a estos proyectos.
Y aquí pongo otro punto que me parece importante en la discusión. Y de nuevo aquí está la importancia del concepto de preso político. Porque como bien dice Alexaí, es muy fácil para el gobierno mandar militares, mandar policías y violentar bajo la justificación de que se hace por la justicia. Por ejemplo, si dices, son narcotraficantes, o algo que hacía mucho el gobierno mexicano es decir, los zapatistas son narcotraficantes. Entonces, los vamos a atacar con los militares. O los vamos a encarcelar porque son criminales. Y entonces, los zapatistas, y en este caso los presos de La Voz de la Mate, dicen, no somos criminales. No somos personas que cometieron un delito. Nosotros estamos aquí porque un gobierno injusto nos encarceló por luchar por nuestros derechos, por luchar por nuestras tierras, por luchar por nuestras culturas. Y entonces no somos criminales, somos presos políticos, presos por una injusticia estatal, no por haber cometido un crimen. Y también mencionan eso, muchas de las personas que están encarceladas no son criminales, sino son personas que estuvieron ahí porque no tuvieron un traductor, no tuvieron un juicio justo, no tuvieron oportunidades para acceder a un buen nivel económico, y entonces tuvieron que dedicarse a otro tipo de cosas, ¿no? Y es lo que mencionan ellos, y creo que aquí el concepto de preso político adquiere mucha importancia. Y en términos prácticos, no solo se trata de decir en la academia este concepto sirve para tal cosa o este concepto se define, sino que en términos prácticos, en una política pública, los conceptos importan. Porque, repito, al gobierno, es muy fácil decir, hay que mandar a los militares porque ellos son criminales, son narcos.
Porque justifica un empleo de la violencia.
Ajá, claro. Exacto. Y también sirve para deshumanizar. decir, ellos no son personas, son criminales. Porque yo odio el término de criminal, porque justo invisibiliza el hecho de que son personas con necesidades y con derechos. Y se usa el concepto de criminal como para justificar violencias, para justificar faltas de derechos humanos. Y lo veo mucho, por ejemplo, en la pandemia recientemente. Digamos que en las cárceles hubo una crisis de salud horrible, porque en las cárceles no hay un buen sistema de salud y aparte los presos viven muy cerca uno de otros porque no hay suficientes habitaciones para la cantidad de presos que existe. Porque también encarcelan a mucha gente y entonces las cárceles están sobrepobladas. Y lo que pasó con el COVID es que las personas se enfermaron rapidísimo y como no hay buenas condiciones de salud, también muchos murieron. Y de manera muy horrible vi que en redes sociales, por ejemplo, decían, no pasa nada, se merecen morir porque son criminales, porque ellos hicieron algo que justificó su enfermedad y que justificó que se contagiaran de COVID, no merecen derechos. Y es algo muy difundido en el discurso público, por desgracia. Y bajo el concepto de criminal se deshumaniza a personas que merecen salud digna, que merecen recreación, que merecen reinserción social.
Nada más para poner el dato y complementar, introduciendo un aspecto de género en lo que está comentando, sobre todo de política carcelaria, las mujeres han sido las más afectadas, digamos, por toda esta cuestión de incrementar la entrecomillada seguridad, porque las cárceles de femeninas o de mujeres son las que más se han visto atestadas, es decir, de que están sobrepobladas bajo una serie de acusaciones, en muchas ocasiones no revisadas, respecto a participación o colusión con narcotráfico y crimen organizado.
Y de hecho también el tema de género me parece muy importante mencionarlo aquí, porque también fue importante dentro de la organización que estoy trabajando. Voy a contar un caso muy crudo y muy horrible. Y digamos que una de las presas políticas que formó parte de La Voz de la Mate, la torturaron a tal grado que perdió a su hijo. Tuvo que vivir el trauma dentro de la cárcel. O a una de las presas injustas que después se unió a La Voz de la Mate como solidaria, porque solo puedes formar parte de La Voz de la Mate si eres preso político, pero también puede. Hay una organización que se llama Solidarios de La Voz de la Mate, que son los presos comunes injustos que están ahí injustamente, que se solidarizan a la causa, ¿no? Entonces, una de las presas solidarias de La Voz de la Mate la controlaban a partir de los hijos. Le decían, si protestas dentro de la cárcel, no vas a volver a ver a tu hijo. Porque ella vivía junto con su hijo recién nacido. O bueno, no recuerdo si era recién nacido, tenía pocos años de edad. Pero bueno, el punto es que le decían, te vamos a quitar a tu hijo si protestas. Entonces, como el ser mujer en este caso es un agravante importante y le da facilidades al gobierno para reprimir y para condicionar. Y obviamente también está la violencia sexual, que es muy común que dentro de las presas políticas arrestadas hay violencia sexual para sacar información o para torturar. Y es un agravante importante dentro de estos temas. Y también otro punto importante de género que mencionar y otra demanda de La Voz de la Mate es que dicen que hay un acoso muy grande hacia las familiares que visitan a los presos. Porque muchas de las mamás, muchas de las esposas, de las hijas que visitan a los presos hombres encarcelados o a las presas, les dan violencia sexual a la hora de entrar a la cárcel. Por ejemplo, bajo el argumento de que no pase ningún elemento prohibido dentro de la prisión, las toquetean o son muy invasivos en las revisiones o piden que se desnuden de cierta forma. Y esto, pues, es horrible. De hecho, una demanda común, ya saliéndome de mi tema, leyendo varias noticias que hay en México sobre protestas carcelarias, una demanda muy común dentro de México es que deje de haber revisiones invasivas por parte de los custodios a las visitas, y muchas de ellas son visitas mujeres. Hay violencia sexual ahí.
Y con eso ya se aborda, digamos, ya abordaste el ámbito étnico, toda la cuestión de los tzotziles, ya abordaste la cuestión de género, pero hay un elemento, sobre todo en tu caso de estudio, que es el religioso. ¿Qué influye o cuál es la importancia de que, por ejemplo, esos presos políticos se identifiquen a sí mismos como católicos?
Es que, de nuevo, es muy interesante hacer estudios regionales y saliéndose de los grandes eventos y los grandes líderes de movimientos sociales conocidos como los del 68, es que te permiten entender esta división como la religiosa. O sea, por ejemplo, aquí no puedes... Otra identidad, más allá del preso político, como dije, es que son católicos. Y entonces, esto se expresa en muchísimas prácticas. Uno de sus métodos de protesta más comunes es la oración. Hay que orar. Y sus familiares se reúnen en iglesias o se llevan muy bien con el que descanse en paz Samuel Ruiz, el obispo Samuel Ruiz, que al final de cuentas fue seguidor de la Teología de la Liberación. Y entonces, muchísimas de sus propuestas políticas y de sus repertorios tienen que ver con lo religioso. Alberto Patistán, que es uno de los voceros más importantes dentro de la organización, fue líder episcopal dentro de la cárcel y fue líder religioso. Y justo creo que es un punto muy importante para mencionar en cuestión de la relación con los otros presos. Por ejemplo, Alberto Patistán servía como líder espiritual para otros presos comunes, porque era como un consuelo espiritual. Algo que me gustó mucho de Alberto Patistán, que dijo cuando salió de la cárcel, porque por fortuna todos los miembros de La Voz de la Mate, los fundadores, lograron salir de la cárcel. Fue un movimiento exitoso en ese sentido. Es que decía Alberto Patistán, tuve que ser médico, tuve que ser maestro, tuve que ser psicólogo, pero también tuve que ser un líder, un guía religioso, para dar consuelo a las personas que por las condiciones carcelarias están viviendo momentos horribles. O sea, Alberto Patistán apoyó en este sentido con la religión a que personas no vivieran un momento tan malo dentro de su reclusión. Y otro punto importante, por ejemplo, es que normalmente en los movimientos sociales las exigencias van hacia el gobierno. Y aquí no solo van hacia el gobierno, también exigen al gobierno, pero también le piden a Dios. Por ejemplo, dicen, hacemos una huelga de hambre, un ayuno o una oración para decirle al Estado, al gobierno, que necesitamos libertad, bueno, que merecemos libertad, y para demostrarle a Dios que somos inocentes. Porque nuestras protestas le permiten demostrar a Dios que decimos la verdad. Le demostramos a Dios que nosotros no cometimos ningún crimen. También, entonces, Dios también es una parte importante a la que ellos constantemente aluden, con las que constantemente se comunican. Y es algo muy importante de mencionar y algo que creo que casi no se menciona dentro de los textos que hablan sobre presos políticos. Y de nuevo resalto el punto, bueno, regreso, espero no ser muy reiterativo, pero regreso a un texto que me encanta, que es una tesis de Fernando Vélez, que es de Colombia. Y justo él menciona que muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de guerrilla, las razones por las que la gente se metía a la guerrilla, en las interpretaciones historiográficas las mencionan por lo ideológico, ¿no? Yo creía en tal ideal y me fui a la guerrilla. Pero Fernando Vélez decía que en las comunidades rurales tenían que ver otros puntos tradicionales, ¿no? Entonces te metes a la guerrilla por una creencia tradicional o un valor tradicional comunitario. Y más allá del ideal político, hay valores comunitarios, religiosos, que pesan y pesan mucho dentro de la ideología política. Y no digo que no haya creencias políticas, porque obviamente las hay, ¿no? Obviamente están en contra de, bueno, no obviamente, ellos se posicionan en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo, en contra de la corrupción, pero lo religioso y lo comunitario y el peso indígena en este caso es muy importante.
Incluso es mantener una coherencia respecto a que son movimientos o protestas pacifistas.
Sí, es otra de las razones. Sí, es cierto. Otra cosa muy importante. Y de hecho aquí es un punto que me parece relevante mencionar. Cuando decía que ser parte de la otra campaña no es lo mismo que ser parte del EZLN. Porque si bien hay muchos discursos comunes, muchas cosas que se comparten, también hay cosas diversas. Y por ejemplo, el EZLN empezó como una guerrilla. Y después decidieron ya ser pacíficos y centrarse en las autonomías comunitarias, pero también dicen que la violencia es necesaria como defensa. Por ejemplo, cuando el Estado manda militares o paramilitares a violentar las zonas autónomas zapatistas, reivindican el uso de la violencia como defensa. Y La Voz de la Mate no. Son completamente pacíficos. Ellos mencionan que por más que los agravien, por más que los torturen, por más que los golpeen, por más que haya diferentes tipos de violencias, nunca se van a separar de lo pacífico. Ellos se reivindican como presos pacíficos y que no van a recurrir nunca a la violencia en ningún contexto y en ninguna situación.
Casi como si siguiera el ejemplo de los mártires.
No lo sé, ese es el punto. Creo que ahora mismo no tengo suficientes fuentes como para argumentar eso, pero sí es muy cierto que el tema religioso pesa bastante para decidir si tener un repertorio violento o un repertorio pacífico. Y creo que es un punto importante aquí, que distingue a La Voz de la Mate, tanto del EZLN como de otros presos del país. Porque un repertorio muy común en México es el motín, un motín violento. Por ejemplo, en el Estado de México se volvió un repertorio de protesta común de ciertos presos. Y ellos no. Y hay un estudio muy interesante Ya se me olvidó el autor ahora mismo, lo siento. Pero hay una tesis muy interesante que habla sobre el reclusorio Oriente, que recomiendo que la lean, tal vez luego podemos ver la bibliografía, que justo menciona que lo común en la cárcel es la violencia. Digamos que todas las relaciones cotidianas pasan por la violencia. Por ejemplo, para ver quién es el más masculino y para saber quién merece el respeto del resto de los presos, tienes que pelear. El que mejor sabe boxear es el que tiene más respeto, quien tiene más credibilidad entre sus compañeros. No puedes rechazar una pelea porque es sinónimo de feminidad y te resta masculinidad. Y los mismos custodios hacen eso. Por más de que haya organismos internacionales que regulen la violencia, las cárceles se rigen más por el reglamento interno. Y entonces el reglamento externo se basa en la violencia carcelaria, en que los custodios se relacionan con los presos a partir de ahí. Y hay una anécdota curiosa que menciona este autor, que en los 70s Echeverría quiso hacer que las cárceles fueran menos violentas y entonces cambió de personal, ¿no? Entonces teníamos un personal joven, nuevo, que no era violento y los presos se burlaban de los custodios porque no eran violentos. Se burlaban y les decían que parecían mujeres porque no eran violentos. Entonces los presos mismos estaban acostumbrados a que los custodios, para demostrar también su propia masculinidad, fueran violentos. Y esto es interesante en la voz de la Mate, que se separan completamente de la violencia carcelaria como forma de relación común.
Como ya estamos yendo hacia nuestro límite de tiempo, ¿hay alguna reflexión final que quieras hacer a Mauri?
Pues creo que otra de las motivaciones por las que quería estudiar a los presos, fueron una de las razones por las que empecé con esto, es para mencionar algo muy importante, y es que por más restrictivas que sean las características de un régimen, por más que estés en una cárcel donde te controlen las salidas, las visitas, el día a día que comes, siempre hay margen para protestar y para luchar por los derechos humanos. Por más que hayan condiciones muy restrictivas, siempre hay una esperanza y siempre hay un momento donde puedes luchar por tus derechos y por tus reivindicaciones. Y lo vemos en muchísimos ejemplos de las cárceles. Por más de que hubieran dictaduras en Argentina o en España, los presos siempre tenían un margen de agencia para conservar su humanidad y para conservar sus ideales políticos. Porque la cárcel busca eso. La cárcel busca deshumanizar a las personas, tratarlos como criminales sin derechos, intentar que, por ejemplo, en el franquismo les hacían gritar consignas fascistas para que les pegaran su moral. Intentan todo el tiempo, es a propósito la violencia carcelaria y las condiciones infrahumanas contra los presos políticos, porque se trata de desgastar la moral, de desgastar a la persona, pero lo importante es eso, siempre hay un margen de agencia para luchar por lo que crees.
Perdóname por ser así, pero como en el poema de Sor Juana, para el alma no hay encierros ni prisiones que la impidan, porque solo la prisión en las que se forme ella misma. Antes de cerrar, a Mauri, ¿hay algún texto, algún libro que tú quieras recomendar para quien quiera introducirse en estos temas?
Sí, les debo el texto, la tesis que les digo que habla sobre el reclusorio Oriente, porque ahora mismo tengo el dato.
Pero mándenos un mensaje y se las mandamos.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, un autor clave es César Lorenzo. César Lorenzo, su tesis que después fue el libro, Cárceles en Llamas, el movimiento de los presos sociales en la transición. También les recomiendo mucho Santiago Garaño, Memorias de la prisión política en Argentina. También les recomiendo muchísimo a William Mesa, que es un colombiano que es buenísimo. Fernando Vélez, con su tesis es buena. Y en México, Débora Cohen, es asombrosa en su texto sobre el 68.
¿Cómo se llama ese texto?
México 68 hace una definición del espacio del movimiento. La masculinidad heroica en la cárcel y en las mujeres en las calles. Y más allá de historia de presos políticos, sobre historia carcelaria les recomiendo mucho a Alice Speckman y a todos los académicos mexicanos que ahora mismo están haciendo un trabajo increíble sobre la historia carcelaria. Hay textos buenísimos, creo que no me da tiempo para mostrarlos a todos, pero ahora mismo no recuerdo, pero que son claves para entender la historiografía carcelaria y están haciendo un trabajo muy bueno al respecto.
De esta manera yo te agradezco mucho, Mauri, he aprendido mucho, yo tenía muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros ya desde hace un buen tiempo. Te agradezco mucho lo que sabes, lo que aprendimos, y de esta manera finaliza este capítulo de Historia Platicadita de una forma que yo considero muy muy satisfactoria. Nos has abierto el panorama a temas que casi no se reflexionan, a reflexiones que casi no se hacen en ciertos espacios, porque luego cuando hablamos de estos temas no solemos más que caer en los tres lugares comunes de citar a Foucault y ya. De manera mucho que hayas no optado por eso y ampliar el panorama de quien quiera aprender de ti. Te agradezco mucho, Mauri.
No, muchas gracias a ti por invitarme. Hubiera sido bueno terminar con el texto de Sor Juana para cerrar completamente la sesión. Tal vez lo podrías editar para que sea lo último que se diga, porque estaría muy chido. Pero bueno, muchas gracias.
De esta manera finalizo este capítulo de Historia Platicadita. Y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar de un nuevo tema. Muchísimas gracias y hasta pronto. Porque yo...